Tengo el gustazo enorme de recibir a dos queridos amigos en un nuevo ciclo que no tiene presentación. Si será nuevo, que esto nació de este fin de semana. Ustedes lo recibieron en el comunicado que habitualmente reciben la semana y que María José les hace llegar sobre qué es lo que va a pasar en Café Torrado. Pero esta semana, ¿salió María esto? No. No, porque fue una idea sobre el pucho de la escupida, como decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué no hacer un ciclo de los hermanos? Es una idea que de la productora María José Echevarría, que he tomado esta bandera para poder disfrutar de un ciclo que está muy bueno. ¿Por qué razón? Ya me imagino cómo va a ser la presentación. La presentación va a ser Schiaffino, el que jugaba el hermano. Fulano de tal, sí, pero no, fue el que sabía el hermano. Porque siempre nos pasa a nosotros, ¿viste? Hablar de uno y siempre que está el hermano. ¿Qué pasa cuando son los dos protagonistas en un medio similar? Ni siquiera digo el mismo medio, el medio similar. Hoy están inaugurando este ciclo, entonces, de los hermanos se han unido, esta la ley primera. Los Buen Señor, con ese apellido ilustre, yo tuve el privilegio de haber sido representado por el padre de los niños, Buen Señor. Ustedes eran botijas en ese momento.
Muchas gracias. Bueno, empezamos bien, ¿eh?
Yo no había vencido, no sé.
Pero bueno, y entonces tenemos a los Buen Señores. Uno, Alexis, desde hace 11 años, presidente de Agau, más o menos.
10, 11 años.
Músico que toca en la Filarmónica, toca en la Osodres.
La Osodres, la Filarmónica.
Toca corno.
Corno francés.
Corno francés. ¿Qué diferencia hay entre corno francés y corno inglés?
El corno francés pertenece a la familia de los metales, mientras que el corno inglés pertenece a la familia de las maderas. Es el instrumento más grave que corresponde al oboe, y luego está el corno inglés. Distinta embocadura. Nosotros tenemos boquilla, ellos tienen las dos cañitas.
Nada que ver, son dos instrumentos distintos.
De sonido distinto, nada.
¿Vos tocás el inglés?
Francés.
Y en la otra punta, mejor dicho, ahí pegadito, porque ellos se conocen unidos, Gastón Buen Señor, baterista reconocidísimo en todo el ambiente, también de la banda de la Sinfónica, ¿no?
De los Odres, sí.
Y de los Odres. Y además con una actividad particular vinculada siempre a las grandes bandas.
Sí, en la banda de la UTU. Estuve trabajando muchos años.
Y ahora estás jubilado, este año.
Sí, me jubilaron.
¿Te jubilaron? Pero, ¿y te sirve para algo que es la ley del artista nacional o no?
No, yo ya se lo dije a la señora letrada, que vino el otro día a un taller que organizó su ley, y le dije que justamente que para nosotros, que hace años que somos músicos profesionales, esta ley así no nos servía, y que de repente se podía hacer un fondo para que darle cabida a toda la gente anterior. Bueno, ella dijo que bueno, que lo primero que se iban a hacer es con el registro que van a hacer, y ahí se van a sacar cuánta gente era.
Está bien. Pero ya cuando hablaste de fondo, te dijeron, más que el fondo vaya a llorar el cuartito. Bueno, los Buen Señor, dos dedicados a la música, uno a la percusión, el otro a un instrumento de viento, grabó la familia de las maderas, de los vientos. ¿Y por qué razón? A ver, ¿cómo nace esa vocación musical en ustedes?
Bueno, que hable Gastón, porque todo empieza con Gastón. Porque si yo pude estudiar...
Tú eres el mayor de los dos.
Sí. El más grande es este.
El más grande es Alexis. Gastón vinculado a la sociedad de intérpretes, Uruguaya de intérpretes, Alexis vinculado a la sociedad Uruguaya de autores. Es muy fuerte el arraigo con la música de parte de ustedes, a nivel sindical, a nivel de gestión dentro de bandas. Pero, ¿por qué nace tan arraigada esa vocación por la música?
Yo le paso la palabra, pero ¿dónde empieza con Daniel Buen Señor, ¿no?
Claro, mi padre tenía orquesta, ¿verdad? Primero se llamaba Liber Roster. Y después éramos Santa Mónica, ¿no?
Y, ¿pero era músico o no?
Sí, él tocaba la batería, tocaba bastante bien, ¿eh? Lo que pasa es que él, viste, en aquel tiempo y hasta ahora es muy difícil vivir de la música. Entonces todo el mundo tenía un trabajo, ¿no es verdad? Un trabajo, y dijera Bachiche un día, se encuentra con un amigo y el amigo le dice, ¿qué haces, Bachiche? ¿Cómo te va a trabajar? ¿O seguís con aquello de la musiquita?
Bachiche bueno, Encina, sí,
mi padre, nuestro padre, tenía la orquesta, tocaba la batería, y bueno, viste, yo tenía la batería ahí. Y a los 8 o 9 años estaba tocando. Alessi todavía no había, estaba por ahí. estaba en Bolivia.
La cigüeña venía trayendo el éxito.
Seguro. Y bueno, yo empecé a estudiar abogacía, pues me di cuenta que me gustaba la percusión, la batería, y mi padre de cierta manera siempre me decía, sí, vas a tocar batería, pero si lees, tenés que leer música, tocar batería. Y creo que...
¿No leía?
No. No, porque como yo te digo, tenía que trabajar, no daba tiempo para dedicarse.
¿Qué trabajaba él?
Él era... quedó de jefe administrativo de cobranzas de Horacio Torrendel, Sociedad Anónima, que era una importadora importante que había en aquel
¿Donde
tiempo?
Donde hoy está el diario El Observador.
Sí.
Ahí era. Cuarén, Guatemala, toda esa zona.
Bueno, y ahí Alexis, yo empecé a tocar la orquesta y vino Alexis y empezó primero a tocar la tumbadora, después agarró la trompeta y después, estoy seguro, cuando vio ese teto electrónico moderno que tenía un corno, correa,
es cierto.
Sí, entonces Alexis se entusiasmó y empezó a estudiar el corno.
¿Vos estuviste fiel con la batería siempre?
Sí.
¿Nunca tuviste un affair con otro instrumento musical?
No, aunque estudié música, sí, la armonía, y un día empecé a guitarrear un poco, después con la señora de Facio, que era una profesora brillante que había en aquel tiempo, estudié un poco el piano, que me acuerdo que era un piano mudo, era terrible, o sea, lo que estudié en un piano, era un teclado, ¿está?
¿Y hasta qué altura llegaste en la facultad en Derecho?
Y empecé a la y terminé mi bachillerato y
chao, fíjate. Alexis, ¿y cómo pica entonces eso? ¿Ves al hermano mayor tocando?
Debo reconocer que yo estudié la trompeta con un gran profesor que era Wilfredo Cardoso, que tocaba en la orquesta con Gastón. Gastón ya estaba trabajando y fue nuestra familia era clase media de pelear. Éramos muchos hermanos y papá, como te dijo Gastón, trabajaba.
Ah, sí, son muchos hermanos. ¿Ustedes son más de ustedes dos?
Sandra, que lamentablemente falleció, sí, y Graciela, que es una hermana, una prima hermana que falleció mi tía y pasó a vivir con sus padrinos, que eran nuestros padres. Así que éramos cuatro, papá y mamá, en una situación difícil, un hogar...
dificultades.
Con dificultades de clase media para pelearla. Y Gastón ya me había empezado a trabajar, y bueno, gracias al apoyo de Gastón, que estaba trabajando, yo pude empezar a estudiar bien, aunque la trompeta nunca la llegué a tocar bien, pero sí tuve una base muy buena para después agarrar el corno, que Gastón se acuerda perfectamente, era Teatro Solís, acompañábamos al Sexteto Electrónico Moderno con la Orquesta de Frade. Yo tocaba la percusión y ahí estaba, había un corno y a mí se me dio por agarrarlo y viene, siento que me dice atrás, ¿quién agarró el instrumento? Yo dije, la macanía, sin permiso, ¿para qué agarró el corno? Y era Delfino Núñez, que enseñaba el corno en la Escuela Municipal de Música, obviamente existe todavía y hay cátedra de corno también y es gratuito, son de las cosas que tenemos los uruguayos, gratuito. Y bueno, y le digo, disculpe, no le pedí permiso, no, dice, pero usted toca el corno. Le dije, no, yo no toco el corno. ¿Y por qué no toca el corno? Ese fue como esa cosa que te pasan, yo trabajaba en un banco y ahí cambié, pero fue un cambio medio radical. La trompeta
banco,
fue...
¿Qué banco era?
Bueno, ya no existe más, se puede decir, Banco Popular y después Mercantil.
Ah, la mala, o sea que estuviste en las primeras...
Sí, en los primeros inventos.
Peiraneada.
Sí, en los primeros inventos que después se volvieron a repetir.
La historia vuelve a repetirse.
Bueno, no, pero y ahí trabajaba en el centro de cómputo. Obviamente es distinto a lo que soy, había...
En aquella computadora que tenía agujeritos.
No, era todo, sí, perfo verificador y después el sistema. Un IBM, creo que era 306, que era grande como esta habitación. Un sistema de disco, se perforaba, después se verificaba. Y ahí empecé a estudiar el corno y después yo ya trabajaba con Frade, Gastón ya estaba también. Y bueno, después entré en la banda municipal y bueno, de ahí empecé la carrera de cornita, pero debo hacerle el público reconocimiento a Gastón, que él trabajaba y apoyaba a la familia y gracias a él pude aprender bien un instrumento de viento.
Bueno, yo le agradezco lo que me está diciendo porque es la primera vez. Nada, ya me ha dicho. Pero
bueno,
omitimos una cosa. Yo, porque En la música popular, sí, yo trabajaba con las grandes orquestas, que uno es un amigo común de todos nosotros, que era la orquesta de Panchito Malé, que en aquel momento era la mejor orquesta, que era una vivan, porque en aquel tiempo las orquestas estaban todas, no son como las bandas que hay ahora, no.
El concepto de banda actualmente es otra cosa, es un grupo de rock, pero no es aquella, bueno, perdón. Los grupos como por ejemplo No Te Va a Gustar o La Vela salen siempre con unos como le llaman los haces de vientos o,
sí,
y son otras bandas más formadas,
claro,
como...
porque banda se entiende la música, la formación de orquesta, una banda que se compone de instrumentos de viento y percusión, ¿tá? Y bueno, en la orquesta de Panchito Nolé trabajábamos mira, yo creo que inauguramos como sé que en el Canal 12 estaba la orquesta estable.
Claro.
Mira cómo sería, qué divino, orquesta estable en un canal. ¿Pues te cuentas lo que
cuéntame
sería
eso,
hoy?
Gastón.
Y éramos 18, 20.
¿Y les pagaba el canal o les pagaba Panchito?
No, el canal.
No, el canal.
El canal pagaba.
A través de una sociedad uruguaya de músicos.
Sí,
claro.
¿Sabes lo bueno de rescatar, Gastón, para que la audiencia pueda tomar conocimiento? Primero la televisión, imagínate que era con una cámara, ¿no?
No había video.
Una cámara, ¿no? Televisión blanco y negro, obviamente, no estaba el color. Y lo de rescatar de eso, que se ensayaba a las 4 de la tarde, a las 16 horas y a las 20 horas iba el programa en vivo, con artistas extranjeros, con arreglos realmente complicados. Complicado para a las 4 ensayar y a las 8 en vivo marcar y dale, ¿no?
Y venían cantidad de artistas extranjeros de primer nivel, de primer nivel, porque acá el peso uruguayo costaba lo mismo que el dólar, ¿no? Entonces
estamos
venía...
hablando de que el 50.
No,
un poquito más, 58, 60.
El nacimiento de la bossa nova.
Sí, un poquito antes también, sí, puede ser, sí. Y yo me casé en el año 61, y te digo que, viste, que yo estaba diciendo que para vivir la música... porque eran, sí, aunque estábamos trabajando en el canal, habíamos empezado a trabajar en el canal, pero no era, viste, en cualquier momento eso se podía cortar y tenías que trabajar en otras cosas. Entonces yo di un concurso en la universidad y entré de administrativo en la Facultad de Medicina, que trabajé como 20 años en la universidad. Después pasé por la banda policial, ahora me estoy acordando, por la banda de UTU, y al final, que era mi propósito, viste, pude entrar a los Odres, que era mi ilusión de toda la vida, viste.
Qué lindo, ¿no?
Porque a mí entrar en la sinfónica era como recibirme de músico, viste, era para mí.
Está bueno que lo digas.
Gastón destaca algo con relación a la música popular. Sigue tan vigente lo que dice Gastón como hoy, es muy difícil vivir de la música popular. Los que tenemos la suerte de estar en relación de dependencia con el Estado vía Filarmónica, que es la orquesta de la municipalidad, y el Sodre Sinfónica, y el Sodre, que es la orquesta estatal, y de repente...
La municipalidad hay dos, ¿no? Filarmónica y Sinfónica.
No, en la municipalidad los cuerpos estables es la Filarmónica, la banda
Sinfónica.
La banda Sinfónica.
¿Sabes por qué se llama banda Sinfónica? Porque tiene... cuatro contrabajos, o dos contrabajos y cuatro o seis violoncheros. Por eso se llama banda sinfónica, porque la sinfónica se compone de cuerdas, maderas, viento y percusión.
Bueno, y después está, a nivel de cuerpo estable, está la Comedia Nacional, y después
y
está, el ballet está en el Sodre. Cambiamos, para el Sodre tiene la orquesta, tiene el coro y el ballet. Entonces, lo que tenemos la suerte de tener el multiempleo dentro de la música, podés vivir de una actividad bastante extensa, porque empezás a trabajar a las 9 de la mañana y son las 3 y media de la tarde, o sea, 15:30, y lo que cambió fue el maestro y la música, ¿no? Atípico en otros países del mundo, en donde
no podés estar más de una banda.
Se pide exclusividad, pero la exclusividad conlleva un determinada
y también
sueldo, que no son los que pagan aquí,
obviamente. Pero una pregunta que les voy a hacer a ambos como integrantes de una banda, de una orquesta sinfónica, sea filarmónica, sea sinfónica, sea la Osodre, ¿es el sumón de la música estar en una orquesta o banda, o es muchas veces un gran embole, por ejemplo, y un gran sacrificio llevarlo adelante.
Mira, yo desde el año 61 que empecé a ir al Sodre como percusionista extra, y para mí era una cosa nueva, aunque ya el hecho de querer integrar, empezás a estudiar la música clásica, ¿verdad? Los autores y la percusión, y escuchar también discos, pero no para mí no es embole, no.
Pero disfrutás de verdad.
Para mí es una aventura enorme, es una gran aventura, siempre fue, porque viste, vos llegás, te ponen la partitura y vos, viste, es la aventura de leer la música, interpretarla al mismo tiempo todo, y eso te va haciendo, te va adquiriendo la certeza de músico profesional, de músico profesional, porque yo, el músico profesional, para mí el músico, viste, tiene que, no solo se compone de leer la música, ¿tá? Tiene que también tener oído, y para mí es más importante el oído que leer música, pero tienes que tener las dos cosas, porque cuando tú estás leyendo la música, al mismo tiempo la estás interpretando, ¿verdad? Pero no,
para mí es maravilloso poder integrar una orquesta sinfónica. Es algo que a veces uno piensa cuando tenga que jubilarme y no poder integrar, trataré de inventar algo para poder seguir tocando. Yo te digo, las dos últimas sensaciones fue Madame Butterfly con la Filarmónica y la segunda sinfonía de Tchaikovsky, y tener la oportunidad de tocar el solo de la sinfonía que empieza con un solo de corno. Es maravilloso integrar esa orquesta en donde es un todos somos todos, en donde cuando va a tocar alguien un solo, creo que te pones más nervioso de cuando lo estás tocando vos, porque el producto de orquesta sinfónica es la suma de que todo funcione muy bien. Sí, parte de la importancia que yo le doy al director de la orquesta, saber qué obra va a poner, sabiendo qué elementos tiene, para que el resultado que en X horas de ensayo sea el mejor. Y algo de también de destacar, nosotros formamos la generación de los músicos en la parte del Sodre que deambulamos por todo Montevideo, partiendo del incendio del Sodre en la década del 70, y parece ser que se va a terminar antes de que este gobierno termine su gestión. Pero el Teatro Solís es una magnífica obra que se debían no los montevideanos, sino todos los uruguayos. Hoy cualquier orquesta puede venir y tiene un teatro de primer nivel.
Me gusta porque ese discurso que tiene Alexis es espectacular, ¿no? Tenés toda la cosa aquella de esa verborragia. Me iba a parar a aplaudir.
¿Será porque amo esto que o amamos lo que estamos haciendo?
Está bien que lo digan, porque yo tenía un concepto errado de las bandas, ¿sabes? Tenía un concepto como que era muy de un trabajo público.
De la sinfónica,
muy,
sí.
Sinfónica o filarmónica, era muy de un laburo público. Y sé por el esfuerzo que han hecho tanto los directores como Pose, como Federico, de manejar sus repertorios y sus cosas, sacar incluso las orquestas hacia la gente. Me tocó participar y por eso me desasné de lo que era hacer un concierto con una sinfónica atrás, 60 músicos tocando incluso un tema de la autoría de uno, cosa que nunca me ha pasado, ¿no? De ponerse la piel de gallina, que no puedes creer. Por eso la pregunta se la hacía a ustedes: ¿cuánto tenía esto de laburo público y cuánto tenía de aquella cosa de la selección uruguaya?
Bueno, mirá, eso del laburo público que está diciendo, también hay que ver cada músico cómo le encara, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que te dijo él, y yo también, pero yo disfruté muchísimo, muchísimo tocando en el Sodre. Tanto te iba a decir, mirá, o sea que estando en la percusión un día había un maestro, Cerebrié, José Cerebrié, maestro uruguayo, pero que vivía en Estados Unidos, muy buen maestro y director de la orquesta, y entonces viene y en el concierto estrena una obra de él que se llamaba La Partita, y vos sabés que el solista era una batería americana y era una batería de jazz, ¿tá? Porque en determinado momento quedaba la batería tocando solo, ¿no? Y me acuerdo que
disfrutaste bueno, como...
Ah, imagínate, el programa me dice, mire, hágalo. Entonces estaba escrita la cadencia, era una cadencia. En la sinfónica, viste, solistas, todos los solistas tienen que, van a hacer una cadencia, que es el solo, ¿tá? Entonces ahí yo tenía escrito, la partitura estaba escrita, me dijo, mire, usted haga la cadencia sobre los ritmos de candombe.
Ah,
imagínate, en el Solís. Sí, el Solís ya no estaba el Solís. En el Solís, con toda la sinfónica atrás, yo adelante, viste, como cuando vos ves un pianista, un violonchelista, un trompetista, con la batería, dije, esto es soñado. Vos sí. Sabés que no pude sacar ni una foto porque el muchacho que le dije, el señor que le dije,
sacame la foto,
que es este que lo conocemos todos, siempre que lo veo le digo, cataste. Y no fue, se olvidó, no fue lo que le pasó y no hubo foto.
Sabés que yo me acuerdo de ese mismo concierto. Gastón estaba muy entusiasmado en la batería y maestro Cerebrier lo quería cortar y Gastón seguía, ¿viste? Lo quería cortar y que seguía, así que Gastón tocó hasta que quiso esa cadencia. Pero de ese concierto hay una cosa que son, si algún día tenemos oportunidad de escribir un libro, son esas anécdotas que son inolvidables. Cerebrier es un maestro muy especial, entonces él había dicho durante todo el ensayo, la segunda hora después del intervalo, sí, después de la partita de Cerebrier, venía Los planetas de Holst, una obra realmente estupenda también. Entonces él había dicho en el ensayo que cuando entraba para la segunda parte, que estuviésemos todos muy atentos, porque conforme se daba vuelta y giraba, empezaba a marcar. Bueno, terminó la primera parte, yo qué sé. Él hizo lo que dijo en el ensayo. Entra la gente, le aplaude, gira y empezó a marcar. La partitura en 12 octavos empezó a marcar. Como al séptimo compás, como todo el mundo, nadie pensó que eso iba a ser tal cual lo dijo, habrán pasado 8 o 9 compases, no sé si se acuerda.
¿Está escrito? ¿Dónde está?
Escúchame, se empezó a caer todo de a poquito, ¿viste? Sí. Clink, 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 empezaba, ¿viste? Porque todos los músicos, todos los músicos nos queremos prender, ¿viste? Y yo con el corno, el otro para agarrar, para no caernos, pero fue imposible, ¿viste? Se empezaron los violines de a poco, hasta aquí, La genialidad del maestro Cerebrier se da vuelta, ¿eh? Porque empezó a ser así, había que parar, ¿no? Paramos. Se da vuelta y le chista al público y le hace shh, shh, shh. Se dio vuelta otra vez, pone la parte, entonces empezó a marcar
y ahí se juntó todo.
Marchó. El culpable fue el público por no hacer silencio los que estábamos tocando. Pero mira, fue una genialidad.
Qué bueno.
Fue una genialidad. Bueno. Pero justo fue en el concierto que Gastón cuenta que tocó de solista y aparte
tocó hacer el solo.
Tocó muy bien.
Dice Luis Arata de Nueva Palmira, dice, felicitaciones a los invitados de lujo, dice. Entonces está conforme, está contento por este ciclo de los hermanos Ser Unidos que estamos inaugurando en Café Torrado con los hermanos Buen Señor, Gastón y Alexis Buen Señor. Nunca pensaron nada por fuera de la música. ¿Qué hubiese pasado con los Buen Señor si no hubiesen estado dentro de la música?
Bueno, a ver, porque nosotros tenemos 6 hijas mujeres.
Sí, sí, iba a decir 4, lo mismo. Esa es una anécdota también, ¿sabes?
Y todas trabajan, pero ninguna agarró para la música. No. En el caso de Noelia y Lorena, tuvieron violines, tuvieron Noelia un contrabajo que estudió con Weiske, flauta, yo qué sé, fue un desfile de instrumentos, y trabajan, una enseña inglés, que fue producto de Sandra, que era nuestra hermana, que era profesora de inglés, y siguió mi hija mayor eso. Y después Lorena, que trabajó con un cirujano plástico, René Wolf.
Sí, yo tengo 4 hijas mujeres, fíjate vos.
Bendito eres.
Sí, con mi señora. Y Laura, Carla, Natalia y Virginia. Tampoco Hola. Ninguna se han dedicado más bien. Virginia fue la última que más o menos me pareció que tocaba la batería. Fenómeno, te digo. Vos sabés lo que con Virginia tocábamos en el hotel, Argentino Hotel de Piriápolis, con Frade, y estaba Caramelo también, que me falleció.
El Caramelo,
con Frade. Y estábamos contratados por Méndez Requena ahí. Pero había que tocar en la piscina de mediodía. Y resulta que yo, que tenía que ir a Montevideo, iba y venía, porque tenía creo que estaba en una banda, sí, estaba, o estaba en el Sol de Tano, la banda. Y entonces, o en la facultad, no me acuerdo. ¿Y sabés quién tocaba la batería y una piscina?
No,
mi hija, sí, a Virginia. Virginia tocaba, y Fred me decía, mira que toca fenómeno, mira que toca fenómeno.
Te va a soplar el laburo.
Me hizo acordar a mi viejo cuando yo tenía 8 o 9 años. Y yo acompañaba a mi padre, ¿viste? Íbamos a los ensayos de la orquesta. Entonces, de repente, los llamaban por teléfono. Y toca, ¿te animas a tocar? ¿Toca? Yo me ponía a tocar. Cuando venía mi viejo, le decía, mirá que el pibe toca fenómeno, quédate tranquilo.
Sí,
ahora, ahora, Fernando, porque vos también, agradecidos de este ciclo, que me parece que va a ser muy bueno, porque viste que antes de estar al aire empezamos a hacer nombres, parejas de hermanos.
Parejas y tríos de hermanos.
Sí, en música y en otras actividades, y vas a tener, yo te decía, para un ciclo tan grande como un año, ¿no? Pero vos también, yo el otro día te fui a ver, podrás decir que yo soy bastante fiel a tu lado, ¿no?
Eso me gusta mucho también.
Y realmente está muy bueno lo que vos hacés. La música nos pone en contacto con mucha gente, o sea, la música es un vínculo muy importante. Uno disfruta tocando, pero también en lo personal, y Gastón también, hemos podido conocer muchos lugares del mundo yendo a tocar, Uruguay entero, porque a veces uno dice, piensa en viajar y no conoce su propio país. Creo que a nosotros no nos falta ninguna capital donde fuimos a tocar, en otro Uruguay.
En otro Uruguay.
Porque los clubes eran clubes sociales, en donde la fiesta de la primavera era la fiesta de la primavera, y presentaban a las niñas de 15, a las adolescentes de 15.
Justamente quería hacer una pregunta con respecto a eso, ¿no? En este balance, después de tantos años vinculados a la música, además con tareas gremiales en ambos, ¿no? De gestión y gremiales en ambos. No es que de repente hay uno que se dedica más a la música y el otro se dedica más a la parte laboral o gremial o política del tema. Pero en el caso de ustedes son actitudes bastante paralelas y similares, ¿no? ¿Qué pasa con el futuro del país todo, del país del Uruguay musical? ¿Es promisorio? ¿Va a ser mejor lo que viene en la música y en el desarrollo de la música y músicos uruguayos? ¿O encuentran que mientras no se haga determinada cosa no va a ser?
A ver, dale, Gastón, yo tengo también la opinión.
Mira, yo para eso que vos me decís, yo muchas veces, pensando uno lo que vivió anteriormente, haces una comparación, ¿no, verdad? Y
pero convengamos que anteriormente tampoco se podía vivir de la música.
Yo te quiero decir lo que me dijiste en cómo veas la música,
sí.
De cómo ves la música. De vivir de la música, únicamente estamos de acuerdo, vos tenés que, para vivir de la música, tenés que integrar una sinfónica o la banda municipal o la filarmónica, porque hay, o alguna banda, ¿verdad? O alguna banda, ¿no? Tú tenés un sueldo efectivo, entonces puedes desarrollarte, tener un matrimonio, tener hijos. Pero si no, estar tocando en los pubs, en los bares, por ahí, eso no te da ninguna oportunidad, nada más que ser una cosa muy eventual, mal paga, cada vez más paga. Pero en aquel tiempo, por lo menos, es lo que había cantidad de músicos trabajando, muchos músicos, ¿viste? Las orquestas eran todas con saxofones, trompetas, trombones. Entonces eran mucha integración, y además orquestas que había que tocar ahí. Por ejemplo, en la orquesta de Pancito Nores, yo siempre digo, la orquesta de Pancho es la tumba de los cracks, ¿está? Porque mucha gente que yo he visto, muchos que fueron a tocar y fallaron, ¿viste? Fallaron. Tocar en Sabiván. Pero me sigo refiriendo. Después aparecieron los Beatles, que a mí me gustan, pero se achicó. Se achicaron, ya las bandas, como decimos, empezaron a ser de 4, 5, 6, de repente se ponían algunas cañerías o algo, ¿viste? Trompetas, trombones, eso, para adornar. Pero después, ¿qué pasó? Vino la tecnología, y a mí me parece que el avance de tecnología, que es insuperable, nadie lo puede prohibir eso, el avance de la tecnología ha hecho, por ejemplo, que la parte artística musical se ha mejorado, porque ahora vos sabés bien que las orquestas trabajan con un disquete, que lo ponen en una máquina y vos ves y te suena una orquesta bárbara y no hay músicos tocando para nada. Es una grabación con cuatro personas adelante que cantan y eso realmente hasta a veces uno piensa que al público se lo está decepcionando, ¿no?
O sea que el futuro,
el futuro
es, está bravo.
Yo tengo una visión.
A ver, Isis.
Yo creo que el Uruguay, primero, para la música como parte de la cultura, Uruguay debe de separar el Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de Educación por aquí y un ministerio, o como empezó en Chile, Consejo Nacional de las Artes y la Cultura. Por ahí empieza la cosa. Porque la cultura sin presupuesto no funciona. Estoy hablando de la cultura, de las artes, de la cultura, en el caso, la música. Porque la situación que plantea Gastón es que todo el mundo habla de la parte de la cultura y las artes, los gobiernos en el año que viene, las elecciones, cada partido, vos ves que hay una parte de cultura, pero después no hay dinero para la cultura y se producen situaciones como la que Gastón está hoy realmente planteando. Así que a mí me parece de vital importancia es la separación y empezar a fomentar el trabajo. Cuando hoy, al comienzo del programa, se hablaba de la ley que se votó de previsión social para los artistas, intérpretes y oficios conexos, a mí me parece que lo que se ganó con esa ley es el reconocimiento que los artistas son trabajadores, y punto. Porque me parece que lo que necesitamos en este momento es trabajo. Si no hay trabajo, cada vez va a ser realmente, como decía Gastón, peor. Y fíjate una cosa para destacar: las orquestas que hoy están, por lo general, música tropical, porque las orquestas que tocábamos con Frade, por ejemplo, la única que está todavía vigente y toca con 10, con 8, con 7 es Raúl Medina, no existe otra más. Frade ahora se dedica a hacer tango, no tiene orquesta estable y grande. Desapareció las fiestas privadas que iban las orquestas, ahora van tipo show. Así que eso ha desaparecido. Creo que hay que generar trabajo, y hay una cosa que me parece como un despropósito. La televisión nacional, ya no me refiero a los canales privados, porque los privados pueden decir me conviene o no me conviene, invierto o no invierto en esto. Refiriéndome a una orquesta estable que tuvo Canal 12, o en la época que estábamos con Discodromo, también, también una orquesta estable, que era la orquesta de Frade. Los canales no tienen orquesta estable. Y los músicos que van a la televisión van a promocionarse, no se les paga absolutamente nada y tienen todavía que pagar para ir hasta el canal. Así que el futuro, si no se toma una decisión que es una decisión importante sobre el tema, y yo me parece, no sé qué visión tendrás vos, o vos también fuiste primero que Torrado, y se lo digo a la audiencia, hay una ley que se la deben los músicos uruguayos a Fernando Torrado, y es la ley de fondo de música. Hoy presidente, presidente con toda justicia, porque Fernando Torrado en la década del 90, 91-92, No, es la verdad. Hay gente que no conoce, y vos también tocaste y te has dedicado a generar. Un día trajiste esa inquietud y muchos músicos se han beneficiado de esos aportes que le da el Fondo de Música. Así que, como ese tipo de inquietudes.
Yo te agradezco mucho, pero sabes que no tengo un panorama tan pesimista, porque con respecto a lo que va a pasar, me parece que lo que está pasando ahora no había pasado. Así como el Fondo Nacional de Música nunca había existido, y existió porque cuatro políticos se pusieron de acuerdo, extra conceptos y doctrinas políticas, y homenajeo siempre a Gonzalo Carámbula, a Luis
Hierro,
a Luis Heber y al Negro Escano. Porque ellos consiguieron juntar voluntades y sacar cosas que nadie había conseguido.
Primero la ley de Cofonte.
Por eso. Pero también creo que hay fondos concursables que son mucha plata y que están en este momento concursando con mucha plata. Este año van a ser $850,000, mucha plata, que en octubre empieza el tema de la ley de mecenazgo y sponsorización, como me gusta decir a mí, que es una ley floja todavía, pero es importante. Están pasando cosas.
Sí, pero sabe una cosa, Fernando, a mí me gustaría saber eso que se está promoviendo, pero me gustaría saber ¿en dónde se vuelca? ¿Cómo es? ¿Quiénes son los artistas que pueden acceder? ¿Cuáles son los que no? ¿Entendés? Porque ahora que estamos hablando, después del Discodromo, no hubo ningún otro espectáculo musical televisivo que asumiera músicos, y que de ahí surgieron cantidades de buenos artistas. Mira, el otro día encontré con María Elisa, ¿te acuerdas de María Elisa? Ella cantaba ahí, estábamos con Rita Flavio.
No, y además
estaba
en una época fermental de la música uruguaya.
Nunca más hubo, ¿no? ¿Por qué no hay? A mí no me parece que sea de perder dinero por hacer un programa nacional, si la gente lo va a ver con gusto.
Fernando, yo, obviamente que yo estoy atento a los fondos concursables, la ley de mecenazgo. Los fondos concursables es el FONAN ampliado. Es tal cual, hay una comisión que estudia, vos te presentás, se aporta o no se aporta. La ley de mecenazgo creo que revisarla, porque si vos querés identificar tu producto atorrado, es el mínimo descuento impositivo que te hacen. Si la volcás a mecenazgo general, que es el mayor descuento que podés tener, entra y no sabés si el dinero que vos pusiste va para
dónde
va, para lo que vos querés.
Eso es cierto, y esta ley que se basó en la ley Sarney, que fue la brasilera, no tuvo el mismo destino, porque esa ley, que fue un ejemplo increíble, ha salvado lo más grande de la música popular brasilera. Lo salvó la ley Sarney, que se fundía en los 80, y lo salvó de verdad.
Sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? La visión que vos marcás, los fondos, obviamente que estoy muy feliz de todo este movimiento, pero no tiene nada que ver al trabajo que nosotros nos referimos. Podrá seguir la ley de mecenazgo, de repente va a haber más conciertos, porque va a haber, yo qué sé, hoy, por ejemplo, está Pepe Guerra en el Teatro de Verano y está Nasser en el Metro, yo qué sé, dos artistas, grandes artistas uruguayos. De repente, con la ley de mecenazgo y eso, se ven favorecidos y no tienen que depender tanto de ver si entran 1.400, 300 y después de dar espectáculo perdieron o ganaron. Eso estoy de acuerdo. Pero lo que estamos hablando nosotros es a lo que Gastón te decía, en donde había... La relación era no como la actual, que hay 200 orquestas y 10 trabajos. Si no se revierte eso, por más ley de mecenazgo y por más fondos concursables, no va a haber el trabajo a lo que se refería Gastón. En la época que nosotros trabajamos, y yo, mi pasaje de 5 años por el Combo Camagüey, había 50 orquestas y 400 lugares de bailes. Hoy, los lugares que tienen oportunidades, como dijo Gastón hace rato en la charla,
ese tema está pendiente,
no están bien pagos.
Y por la ley de Fondo Nacional de Música debería estar ya reglamentado. Me acuerdo cuando Neil de Goitiño vivía y era la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, ella, la Junta Departamental dijo sí a ese artículo de la ley, no me acuerdo si el artículo 9, que exigía a los boliches, mejor dicho, elegía a la intendencia y al gobierno, que liberara de tributos, tanto municipales como nacionales, a los boliches que tuvieran 8 funciones de músicos uruguayos en vivo por mes. De esa manera, el dueño del local invierte lo que paga en impuestos en músicos uruguayos, cierra todo el círculo, da trabajo, genera mejor negocio, se mueve mejor la cosa. Y eso está pendiente.
Es posible que los empresarios, los dueños de los boliches, no conocen eso, ¿sabes? Que es una de las cosas que en el FONAN queremos difundirlo.
Igual, Fernando, en un momento deprimido laboralmente para el músico popular, hoy un empresario, no sé cómo se va, la ley que se acaba de aprobar se va a reglamentar, obviamente, 180 días para reglamentar, no está identificado, yo leí toda la ley, no está identificado el aporte patronal, si es que se forma una cooperativa, qué es lo que va a pasar. Hay otro ingrediente que es el IRPF, o sea, en un momento complicado hay situaciones que van, mi visión, van a agravar la situación para el empresario.
No, por ejemplo, siempre lo digo, pero el tema con los autores, que además del 30 y pico % de gestión de administración, el 12% del IRPF es un 50% del PIB.
Ahora bajó el 7.
Bueno, una buena noticia.
Danilo Astori.
Me voy a poner a gastar a cuenta entonces.
Dale.
Última pregunta, porque tenemos ya, recontra nos pasamos ya.
Pero está interesante.
Está muy lindo, porque tenemos que ir aquí en Sosque la Radio No Te Nombra y hoy estamos hablando de la mentira. Ah, ¿viste? Ah, dónde me metí.
Ahí me voy, paso.
¿Qué música escuchas, Alexis?
Ahora, por sobre todo, música clásica.
¿Qué autores?
Bueno, trato de ir en la referencia de lo que me toca en la semana que viene tocar. Por ejemplo, ahora viene la quinta sinfonía de Mahler y trato de ir a escuchar Mahler. Cuando la segunda sinfonía de Tchaikovsky, traté de escuchar la sinfonía. Y bueno, yo no tengo la versión de Madame Butterfly, pero como era una parte importante, traté de conseguir y escuchar dónde estaba el corno solista.
¿Dónde corno está el...? Así fue, ¿no?
No, hay un dicho, hay un dicho que está bueno, pero a mí sí que no va conmigo, ¿viste? Dice, me importa un corno. Bueno, a mí y a mi familia nos importa muchísimo.
Muy bien. Gastón, ¿vos qué escuchás?
Mira, yo como tengo una academia de batería y percusión, cuando estamos con los alumnos, estás escuchando casi todo, sobre todo música popular. Pero yo, a mí me gusta escuchar música clásica, por ejemplo, Tchaikovsky, Ravel, me gusta Gershwin porque es compatible con el jazz. Claro. Y la otra, dentro de la música popular, me encanta escuchar jazz.
Bueno, placer por haberlos tenido acá, queridos hermanos. En este primer programa del Encuentro de los Hermanos en Unidos, esa era la primera.
Nosotros, digo, él también te va a hablar, pero yo te agradezco la invitación y que hayamos debutado, vamos a decir, en este programa, que yo creo que vas a tener, está muy bien dirigido, y vas a tener muchos éxitos, muchos éxitos.
Sabés lo importante, pero que va a pasar mucha gente aquí, hermanos de la música, me refiero al tema de la música, que va a poder plantear la situación que están viviendo con lo que están haciendo. Eso te va, más allá de lo que puedan contar, de todas las etapas de la vida que han vivido, por ejemplo, me imagino a los Fattoruso cuando vengan, te van a decir la verdad de lo difícil que ellos no tienen una relación de dependencia con ningún organismo, lo difícil que es pelearla semana a semana, mes a mes, minuto a minuto, para poder vivir de la música.
Los buen señor y los buenos señores inauguraron el ciclo de los Hermanos Unidos aquí en Café Torrado.